Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a ese volcán francés siempre activo que vibra bajo los pies de los que residen en las periferias. La multifacética Francia, la que se forma y se deforma llevándonos a todas versiones ciertas. La revolucionaria, la imperial, la monárquica, la popular, la de las barricadas, la refinada, la campesina y la de los salones. La colonizadora, despiadada y asesina, la garante de la democracia. Hacia la sometida que resistió al nazismo, la napoleónica militarista nacionalista, la Francia de la cena romántica sobre el río Sena, la del incendio de Notre Dame, la de los atentados criminales, la de los africanos, la de los normandos, la de los argelinos, la de los blancos, los negros, los musulmanes, los de izquierda, los de derecha, los expulsados hacia las afueras, más a las afueras,
como Nanterre.
La Francia contaminante, la ecologista, la poderosa, la pequeña, la intelectual, la atlética, la abusadora y la abusada. La Francia que se enrosca en su propia tolerancia obligada y en su mentira de mostrarse abierta, piadosa, humanitaria, fraternal, igualitaria.
Predicar con el ejemplo, representar lo que se espera que represente.
Francia religiosa, agnóstica, musulmana, atea, católica, new age, budista, zen, neoclásica, barroca, moderna, art nouveau, rococó.
Sedimentos y sedimentos, capas sobre capas, historias e historias,
consideraciones y negaciones, mirar hacia otro lado, vender pequeñas torres y fe el de recuerdo, concentrar en un solo lugar las marcas de objetos del deseo más caras y famosas del mundo millonario. Todo eso latiendo en la periferia de París, de Lyon, de Nantes, guetos de vecindarios creyendo en cosas diferentes, teniendo realidades diferentes, culturas diferentes, unidas en la falta de oportunidades, escuelas que parecen publicidad de Benetton y que nunca logran el objetivo de hacer que la sociedad en pleno se identifique con algo llamado Francia. Francia actúa y sobreactúa todo.
Como bailarina de Can-Can en Moulin Rouge, sufre y se maquilla, se mira al espejo y se horroriza.
Francia analiza y medita. La Francia de la filosofía, de las artes, de los museos, de los cabarets, de las putas y las señoras, de los maricas y los rudos, de las pelucas y el perfume, de la poesía y el chiste verde,
de la vergüenza y la resistencia.
Y los analistas asocian y mezclan Los Miserables de Víctor Hugo, la revolución de 1789, los chalecos amarillos, las revueltas del siglo XIX, París del 68, la imaginación al poder, las protestas por la reforma de las pensiones, las izquierdas viejas, las izquierdas nuevas, los centros siempre asustados y la derecha internacional aprovechando para señalar: ahí tienen el resultado. Ábranle la puerta a los inmigrantes, no tardarán en incendiarles los edificios públicos. Ellos son la decadencia de nuestra nación. A kilómetros de allí, el rey de Países Bajos,
en una ceremonia muy emotiva,
pedía perdón por lo que su país le había hecho a millones de colonizados en África, Sudamérica y las Antillas.
Sí, perdón en nombre de los Países Bajos. Durante siglos anduvimos secuestrando, esclavizando y comercializando personas. Ahora continuemos, sin rencores, la mesa está servida.
Tan emocionante ver a los seleccionados deportivos multirraciales, ejemplos de países poderosos, tolerantes, fraternales, igualitarios.
O son el reflejo de algo, de una historia no tan amable.
A veces el piso se resquebraja, truena, se vuelve todo inestable y el volcán entra en erupción. Los servicios de emergencia en catástrofes sociales,
llamados policías,
entran a dar palo y detenciones para intentar recuperar el control de las joyerías, tiendas de ropa y escaparates de electrónica del centro de las ciudades. La noticia había dicho que un policía agotado disparó a un joven de 17 años de origen argelino marroquí en un carro deportivo rentado que se saltó un control.
Es para tanto.
El joven fue asesinado. Insisto, ese hecho policial es como para poner a arder Champs-Élysées, Marsella, Lyon, Nantes, Estrasburgo, Toulouse. Quizás no.
Y haya sido la excusa perfecta para denunciar una realidad oculta.
Quizás sí.
Y haya sido la excusa perfecta para denunciar una realidad oculta. bajo tierra latente, tensa.
Ni Mbappé ni las estrellas del deporte pudieron calmar los ánimos de los chicos que rompían escaparates, volcaban automóviles, incendiaban las ciudades, como si se tratara de una travesura, cuando en la escuela las autoridades se vieron desbordadas por sus propios abusos. Y la prensa va cautelosa con eufemismos: barrios populares, adolescentes de la periferia, personas de origen extranjero. Entendemos el enojo, pero no nos parece la forma. La izquierda nos quiere mostrar el asesinato de un casi niño estudiante, trabajador, deportista, muerto por las balas policiales que salen de sus casas cada mañana uniformados con la orden de matar a quien parezca pobre, obrero o extranjero. La ultraderecha nos quiere mostrar la debilidad de los gobiernos que no cierran las fronteras a esos barrios de la chusma que son la perdición de la nación fundada en las bases de la fe, la familia y las buenas costumbres.
En el medio, discriminación, falta de oportunidades, violencia, soledad, basura revuelta, falsas expectativas, ilusiones rotas, violencia intrafamiliar, bullying escolar, prohibiciones, represión y mala vida.
El volcán francés volvió a entrar en erupción y Macron debió suspender su visita a Alemania. La guerra en el frente ucraniano continúa. La 4T celebró su quinto aniversario con un AMLO Fest en el Zócalo. Asesinaron a Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas, y Michoacán es zona de guerra. En Senegal hay protestas violentas. Haití está bajo control de las pandillas de las periferias. Y entre las noticias lo veíamos a Bolsonaro inhabilitado para cualquier cargo público en los próximos 8 años. Jair Mesías aprovechó el momento político para hacer un paralelismo metafórico con el día en que lo acuchillaron en campaña.
Hoy acuchillaron a la democracia en Brasil.
Y López Obrador se sigue peleando con la Corte Suprema. Argentina usa el préstamo chino para pagar cuota del Fondo Monetario Internacional. Putin continúa con la purga militar y el Kremlin dice que casi todos los miembros del grupo Wagner aceptaron sumarse al ejército regular ruso. Zelensky aprovechó para la declaración:
a mí me quiere matar solo Rusia, a Putin todo el mundo.
Un mundo que cada día se muestra más inverosímil, más confuso, más postmoderno y más distópico.
Un día despiertas y lees noticias como esta:
el presidente Joe Biden utiliza una máquina para ayudarle a respirar en la noche. Ese hombre preside el país más poderoso de la Tierra. Tiene 80 años, a veces se confunde cosas, tiene apnea de sueño. Hay que mantenerle el cerebro oxigenado con una máquina y va por la reelección.
Bueno, si este no es el futuro escrito por los guionistas más atrevidos, no sabemos qué sea. Francia en llamas, el narco al control de todo, un presidente con apnea y el sonido de una máquina para respirar cuando el silencio empieza a reinar en la Casa Blanca.
Súmenle a esto los testigos del hundimiento del barco en el Jónico con cientos de inmigrantes que dicen que el barco se hundió cuando la Guardia Costera griega comenzó a remolcarlos. Damas y caballeros, bienvenidos al
¡Caos total!
Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
Y mientras Francia continúa ardiendo en llamas, tenemos más información. Kim Kardashian llevó a su propio equipo de belleza, fotografía e iluminación para tomarse la fotografía de la licencia de conducir.
¡Qué castre, güey!
Para ti ser espantoso que dices siempre, ¡ay, es que nadie sale bien en esa foto!
Claro.
¡Tu cola!
Sí.
O la cola de Kardashian, claro, que siempre también sale bien. Bueno, fantástico. Me imagino las personas que trabajan en esas...
Sí, güey.
Dice, hoy va a venir Kim Kardashian. Ah, no digas nada, todo un ejército, hay maquillaje, esto, lo otro, lo demás. Ya, pero está muy bien Kim Kardashian, hay que cuidar la imagen pública. Porque
luego
la
de... publica una foto, que no mames.
¿Cuántas veces ha pasado que aparecen esos sitios web totalmente horrendos, incomprobables, de sepa la madre, que dice, esta es no sé qué, y esta es sin maquillaje no sé cuál?
Póngale.
Y este, entonces salen con foto así, con cara de... bueno, muy bien, Kim Kardashian, hay que cuidar, después de todo, de eso vive verdaderamente. y la belleza no es eterna. Ajá. Así que bueno, todo el equipo. Por otra parte, el rover Ingenuity de la NASA está en Marte y sí. restableció el contacto con la Tierra 63 días después sin dar señal. ¿Cómo están? Estuve distraído por ahí. ¿Cómo está, güey? Sales un chingo de lana, cabrón. Nos traías con el jebús en la boca. Yo me imagino haciendo? Los de la NASA.
Se desconectó, no sé. Dijo basta.
Imagino los
necesito un descanso.
63 días cortando sí. clavos con el
me
culo lo de la NASA.
Cabeza. Basta de preguntas, dijo. Necesito un descanso.
Totalmente, sí, pero sí, bueno, sí, no sí. era momento porque los de la NASA estaban desesperados. No sabe la de gente que iba, venía, decía, no, me parece que dijo algo. No. 63 días y más de dos meses
chingo,
sin
güey.
Dar señales. Es un chingo, pero bueno, ahora apareció. Digo, hola, ¿dónde está? Bueno, ya ha recuperado
estamos
todo.
Estamos bien.
Fórmula 1 que interesa al mundo, pero por sobre todo interesa a México, lindo y querido, porque está Pérez ahí. Entonces, Verstappen y Checo Pérez hubo pedillos de compas en el sprint de Austria. Red Bull, la escudería, diciéndole que te valga belga. Que gane el belga. Le dijo, sí, por ahí, por los controles ganó el belga. Así que Verstappen primero, Leclerc segundo y el Checo subió al podio en tercer lugar. Inició julio. Es verdad, inició julio y fueron a buscar a Julio Iglesias. Le mostraron los memes con su cara.
Porque no lo había visto,
le preguntaron qué onda.
¿Qué onda?
Y dijo que les parece divertido. Y dijo, no sé quién empezó esto, pero bueno, pero me gustan. Obvio, Julio, ni tu agente de prensa ha hecho tanto por ti para mantenerte vivo.
A huevo.
Así que sí, a Julio le gusta.
Sí, sí,
dijo, sí, realmente voy por la carretera. Y así se tocó la pancita y así. Y le gustan los memes de Julio, así que tenemos todo Julio para el mame. Con autorización de Julio.
Ah, qué bien.
He visto intentos de hacer memes con Julio Cortázar. Pero no. Julio Iglesias. Primero que es mega international ya está. Ya la gente asocia. Dice, bueno, ya estamos mitad de año. Estamos pasando mitad de año. Ya llegó Julio.
Y se vienen las fiestas.
Sobre todo la fiesta lagartigiana. Daremos detalles porque Julio es Julio. Julio es fiesta lagartigiana. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, quincuacentésima, quincuagésima sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Bienvenidos al castillo.
Ustedes...
No soy. Todo esto es obra de Franz Kafka.
El escritor checo que escribió La Metamorfosis.
Sí, pero escribió muchas más cosas. Así que hoy vamos a dejar descansar a Gregorio Samsa, protagonista de ese cuento magistral, para adentrarnos en el castillo.
Hoy es el aniversario del nacimiento de Franz Kafka y decidimos adentrarnos en los primeros párrafos de una novela póstuma publicada en 1926.
La historia es la de un hombre llamado K, un agrimensor contratado para realizar un trabajo, y en ese intento de concretar la tarea se va a enredar kafkianamente en un laberinto frustrante de burocracia y reglas sin sentido. Entramos al castillo.
Cuando K llegó, era noche cerrada. El pueblo estaba cubierto por una espesa capa de nieve. Del castillo no se podía ver nada. La niebla y la oscuridad lo rodeaban. Ni siquiera el más débil rayo de luz delataba su presencia.
K permaneció largo tiempo en el puente de madera que conducía desde la carretera principal al pueblo, elevando su mirada hacia un vacío aparente.
Se dedicó a buscar un alojamiento. En la posada aún estaban despiertos. El hostelero no tenía ninguna habitación para alquilar, pero permitió, sorprendido y confuso por el tardío huésped, que K durmiese en la sala sobre un jergón de paja.
K se mostró conforme. Algunos campesinos aún estaban sentados delante de sus cervezas, pero él no quería conversar con nadie, así que él mismo cogió el jergón del desván y lo situó cerca de la estufa.
Hacía calor. Los campesinos permanecían en silencio. Aún los examinó un rato con los ojos cansados antes de dormirse, pero poco después lo despertaron.
Un hombre joven, vestido como si fuese de la ciudad, con un rostro de actor, ojos estrechos, cejas espesas, permanecía a su lado junto al posadero.
Los campesinos todavía seguían allí. Algunos habían dado la vuelta a sus sillas para ver y escuchar mejor. El joven se disculpó muy amablemente por haber despertado acá. Se presentó como el hijo del alcaide del castillo y después dijo:
este pueblo es propiedad del castillo. Quien vive aquí o pernocta, vive en cierta manera en el castillo. Nadie puede hacerlo sin autorización del conde. Usted, sin embargo, o no posee esa autorización, o al menos no la ha mostrado.
K, que se había incorporado algo, se alisó el pelo, miró desde abajo a la gente que lo rodeaba y dijo: ¿en qué pueblo me he perdido? ¿Acaso hay aquí un castillo?
Así es, dijo lentamente el joven, mientras aquí y allá se sacudía alguna cabeza sobre K. El castillo del conde West West.
¿Y hay que tener una autorización para pernoctar? Preguntó K como si quisiese convencerse de que no había soñado las informaciones aportadas con anterioridad.
Hay que tener la autorización, fue la respuesta. Y K captó un tono de burla cuando el joven preguntó al hostelero y a los huéspedes con el brazo extendido: ¿o acaso no hay que tener una autorización?
Entonces tendré que recoger la autorización, dijo K bostezando y se quitó la manta con la intención de levantarse.
Sí, ¿y quién se la va a dar? Preguntó el joven.
El señor conde, dijo K. No me queda otro remedio.
¿Solicitar ahora, a medianoche, una autorización del conde? Exclamó el joven, retrocediendo un paso.
No es posible, preguntó K con indiferencia. Entonces, ¿por qué me ha despertado?
Pero el joven entró en cólera. ¡Maneras de vagabundo!, exclamó. Exijo respeto para la autoridad condal. Precisamente le he despertado para comunicarle que debe abandonar enseguida el condado.
Basta de comedias, dijo K con un tono llamativamente bajo. Volvió a echarse y se cubrió con la manta. Joven, ha llegado demasiado lejos y mañana volveré a ocuparme de su conducta. El posadero y estos señores serán testigos, en el caso de que necesite testigos. Por ahora, conténtese con saber que soy el agrimensor solicitado por el conde. Mis ayudantes vendrán mañana en coche con los aparatos. No quise perderme un paseo por la nieve, pero por desgracia me he desviado algunas veces del camino y por eso he llegado tan tarde. Que era muy tarde para presentarse en el castillo es algo que ya sabía yo antes de su lección. Por esta razón me he conformado con este albergue nocturno que usted, dicho con indulgencia, ha tenido la descortesía de perturbar. Con esto he concluido mis explicaciones. Buenas noches, señores. Y Cass se volvió hacia la estufa.
Agrimensor, oyó que preguntaban dubitativamente a sus espaldas. Luego se hizo el silencio. Pero el joven se recobró de la sorpresa y le dijo al posadero en un tono lo suficientemente apagado para interpretarse como una actitud de respeto hacia el sueño de K, pero lo suficientemente elevado como para que le fuese comprensible. Me informaré por teléfono.
¿Cómo? ¿Hasta un teléfono había en esa posada de pueblo? Estaban perfectamente establecidos. Ese detalle sorprendió a K, aunque en verdad lo había esperado. Resultó que el teléfono estaba situado casi encima de su cabeza. En su somnolencia lo había pasado por alto.
Pero si el joven quería telefonear, no podía impedir, ni con toda su buena voluntad, perturbar el sueño de K. Dependía de K permitirlo llamar y decidió hacerlo. Pero entonces ya no tenía sentido disimular que estaba dormido, así que volvió a ponerse boca arriba.
Vio a los campesinos arrimarse tímidamente y hablar entre ellos. La llegada de un agrimensor no era algo baladí. La puerta de la cocina se había abierto. Ocupando todo el umbral, se encontraba la poderosa figura de la posadera.
El posadero se acercó a ella de puntillas para informarla de lo sucedido y entonces comenzó la conversación telefónica. El alcaide dormía, pero un subalcaide, uno de los subordinados, un tal Fritz, estaba allí.
El joven, que se presentó como Schwarza, explicó que había encontrado a K, un hombre en la treintena bastante andrajoso, durmiendo tranquilamente en un jergón de paja, con una minúscula mochila como almohada y con un bastón nudoso al alcance de la mano. Era evidente que le había resultado sospechoso y como el posadero había descuidado ostensiblemente su deber, la obligación de Schwarz consistía en llegar al fondo del asunto.
El hecho de despertarlo, el interrogatorio, la amenaza derivada del deber de expulsarlo del condado, habían sido tomados con indignación por parte de K. Por lo demás, según había resultado al final, con razón, pues afirmaba ser un agrimensor solicitado por el conde.
Naturalmente que suponía al menos un deber formal comprobar esa afirmación, y Schwarz le pedía por ese motivo al señor Fritz que averiguase en la Secretaría Central si realmente se esperaba un agrimensor de ese tipo y que telefonease la respuesta enseguida.
Entonces volvió el silencio. Fritz averiguaba por su cuenta y allí se esperaba la respuesta. K permaneció como hasta entonces. Ni siquiera se dio la vuelta. No pareció mostrar curiosidad alguna. Se limitaba a mirar ante sí.
El relato de Schwarz, en su mezcla de maldad y cautela, le hizo una idea de la formación diplomática de la que disponían en el castillo, gente inferior como Schwarz, y tampoco carecían de diligencia. La Secretaría General tenía servicio nocturno, por añadidura, daba visiblemente una rápida respuesta y asonaba la llamada de Fritz. Ese informe pareció muy corto.
Pues Schwarz, furioso, colgó enseguida el auricular.
¡Ya lo había dicho!, gritó. ¡Ninguna huella de un agrimensor, un vulgar vagabundo mentiroso, tal vez algo peor!
Por un momento K pensó que todos, Schwarz, los campesinos, el posadero y la posadera, iban a arrojarse sobre él. Para al menos evitar la primera acometida, se acurrucó debajo de la manta. Desde allí volvió a sacar lentamente la cabeza. Y oyó cómo sonaba el teléfono, pareciéndole que lo hacía con una fuerza inusitada.
Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a quien nos iba hacia los confines del espacio cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán. ¿Cómo está, Capi?
Bueno, muy bien. Nos acercamos a parte de la obra de Franz Kafka. Es como para decir, ¡ay, me interesó, lo voy a leer!
A huevo.
Porque uno, bueno, la metamorfosis como que la tiene muy presente. Es un libro corto, un cuento que, bueno, ha circulado y circula. Y también es muy recomendable leer.
Sí, obvio.
Pero tiene muchas más cosas, Franz Kafka.
Uah.
Es el cumpleaños hoy, Capitán Vinilo, de Tom Cruise.
Feliz cumpleaños.
Linda fiesta también para ir, le digo.
Ajá.
Y del Wikileaks, Julian Assange. Esa no tan linda fiesta para ir. No sé ni dónde
antes,
la va. No sé si pastel
no,
va a tener.
Sí.
No, así, pero así la situación. Moría en París en el año 1971 Jim Morrison.
Oh.
Digo, hablamos tanto de Francia en llamas en el 71. Moría Jim Morrison ahí en París. Estamos hablando del cantante, poeta, el cantante de los Doors.
Sí.
¿No? Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a la productora estrella este programa de radio, y es la Muda.
Sí, Mudita, ¿cómo está?
Muda, hay mucha información para brindar, pero la iremos brindando en la semana, porque yo les tengo un pendiente por ahí también de lo que va a ser la sexta edición
de la
Soberana Reunión Desintegrada. Tenemos que hablar, por supuesto, del aterrizaje.
Claro que sí.
México 2023.
Ajá.
Tenemos que hablar, por supuesto, de las fiestas lagartijanas
que
llegan porque julio acaba de llegar. Voy por la carretera. Bueno, nosotros estamos muy emocionados con todo.
Resérvense el 15.
Con todo esto, resérvense el 15 de julio.
Ajá.
Porque porque fiesta lagartijana. Sí, obviamente, eso desde luego. Y gracias a los que ya han acercado regalos, obsequios, moños, gente saliendo de pasteles. Queremos agradecer muchos mensajes por los 5.555. Así a los desintegrados que cubrieron redes sociales
por
de buena vibra.
Lados,
a Flori, al amigo, a la morra tapatía, a la Titi viajera, a Lady TNT, al Rey Nalgas, Emanuel Oblón, novia esposa, Belén de Puebla, Chalía, que estuvieron de fiesta de cumpleaños también.
Ellas
hicieron un tiempo
Chalía,
para saludar por los 5.555, hacer esa radioactiva siempre presente, a Mague de Saltillo, Coahuila, gracias hermosa Mague, a la Enfe Tapatía, a Super Nana, a Carla Montañesa, bueno, en fin, a todos los que se tomaron el tiempo de hacer un meme, de hacer un retweet,
de comentar.
De comentar estar en Spotify, en YouTube, muchos, la banda de YouTube, sí, de siempre, claro, la de Facebook.
Chulada de banda.
Chulada. Así que bueno, gracias por todas esas celebraciones de los 5555. Ya estamos en el 5556. Saludamos al Chito de Zapopan. Ya está bien de su cabeza.
Ah, sí.
Del lado de afuera.
Claro, claro.
Es importante aclarar esto.
Bien.
Porque se había dado en la madre con la bicicleta. Recuerdan que les contamos. Bueno, espantosamente. Bueno, ya está bien y tiene un gato llamado Leónidas o algo así. Ajá. No se me dijo el nombre, pero ya estaba tan preocupado. Me tenía con el jebus en la boca el Chito. Entonces ahí estábamos.
Abrachito
para el Chito que está
abra
con
Chito
su
para
gachito. Sí. Gachito, no, gatito, gachito, no, porque el gachito no queda. No, claro, no. Es precioso el gato. Sí. Desde luego, como todo gato. Señoras y señores, vamos a presentar al técnico. Acá se vea con nosotros, Mico.
Venga, Mico, ¿qué dice Mico?
En la Chilangolandia estuvieron, bueno, Café 88 estuvo en la Feria Gastronómica de Ciudad de México. Así que toda una movida. El Jarocho Radioactivo y Minifer. Hubo encuentro desintegrado en Toritos Bar. Amiga Veneno nos envió sus reportes. Ua. Gracias. El cumpleaños de Rosa y Paz también fue, y ahí estuvo el Ferras llevándole mariachi, todo muy precioso y muy hermoso. Un saludo para todos los chilangos, desde luego. Y sí, estaremos con esas informaciones, Mico, como bien dices, que tienen que ver con la soberana, que tienen que ver con el atardecer, que tienen que ver con las lagartijanas. Es un julio a todo dar. En el programa de hoy vamos con el instructor. Nos ganan los nervios, salimos de bares, conocemos a un clan poderoso y hubo golpe de estado por un descuido. Lunes, para sentar precedente de que los lunes también pueden ser días llenos de ánimos y energía. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene lenguaje soez, grosero y no apto para salones elegantes con normas estrictas de fina etiqueta. El uso de estos códigos no se debe a que no seamos personas finas y elegantes, sino a que un buen insulto pierde poder persuasivo a la hora de ser sustituido por un sinónimo más amable. Respecto a la etiqueta, puede etiquetarnos como quiera. Será su responsabilidad si lo expulsan del salón. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Bienvenidos a la Escuela de Manejo, nuevamente, pero en otra parte. Estamos con el hereje de Jalapa, México.
¿Cómo está, hereje? Bueno, ¿hoy nos va a enseñar usted?
Sí, hoy me toca a mí, es mi turno. La Juana ya, luego de que le embarraron el carro contra un camión, no quiere saber más nada, no quiere poner de lo suyo.
Ajá.
Así que bueno, me hago cargo. Sí,
yo quiero aprender a alta velocidad.
Directamente. O sea, primera clase a alta velocidad. Sí. Perfecto, no hay ningún problema, es para ir salteándose cuestiones.
Claro, claro.
Está pensando primero estaba pensando que hay academias de conducción. Tiene que haber en todas partes del mundo.
Pues sí, un chingo,
y
¿no?
Y tiene que haber, ¿no?
Sí.
Es así la vida. Ajá. De uno aprende a manejar por un familiar. Hubo una encuesta por ahí dando vueltas.
Sí que sí.
¿Cómo aprendió a manejar usted? Si por un amigo, si por una, si solo. ¿Vio? Hay gente que sola en la vida.
Solo. Con un video tutorial.
Un tutorial.
Se complicaba mirar para adelante y mirar en la pantalla.
Obviamente.
Algunos ya están muy acostumbrados.
Sí, algunos directamente, claro. Sí, conducen a través del celular, lo cual es malísimo, por cierto.
Sí.
Pero bueno, más allá de todo eso, debe haber en todas partes, por más que sea un pueblo rejundido ahí, por lo menos si no es con atención al cliente a la calle y Don Roberto es el que les enseñó a manejar el tractor a todos los campesinos del pueblo.
Sí.
Bueno, el hereje de Jalapa trabajaba en una escuela de manejo.
Ah, mire.
Es una salida laboral interesante en el sentido de que pagan una miseria.
Claro.
Pero a la vez lo único que tienes que hacer es saber manejar.
Es verdad.
Digo, no piden ningún doctorado, título universitario o ser el Checo Pérez.
Póngale.
Puede más o menos armarla, pues.
Ajá.
Y como pagan una miseria, dura muy poca la raza que trabaja ahí. Entonces, bueno.
Alta rotación.
Alta rotación. Porque hay que fumarse a la gente para enseñarle a manejar.
Sí,
le digo
también
yo,
hay que fumarse al maestro.
No, al maestro sí. Pero estos maestros ya no les importa nada de la vida.
No, claro.
Están vamos a chocar contra aquel muro. Sí, claro. Bueno, yo sabía que tarde o temprano esto iba a pasar. El carro no es mío de la academia.
Claro.
O sea, me vale mucha verga.
Sí.
Ahí habíamos notado la falta, que eso luego lo aprendió la Juana, de lo malo de que ella había puesto el material.
Totalmente.
El carro era de ella. Así que saludos, nave, dice el hereje de Jalapa.
¿Qué dice hereje?
Espero que estén chido.
Sí, estamos chido.
Estamos chido. Ahora que, bueno, está mutando el tren de la bicicleta a cómo aprendí a manejar auto, vengo a confesar que durante algún
algunos años yo fui instructor de manejo.
Así se dice.
Sí, sí, yo que decía maestro de manejar, o sea, cualquier cosa. Sí, instructor.
Instructor.
Me gusta. No es un maestro. Soy el instructor. Sí, vio que es como menos.
Ajá, es menos.
Es menos.
Instruye.
Instruye nada más. Pero a la vez suena. ¿Y usted quién
instructor.
Es? El instructor.
The instructor.
The instructor. A mí me suena algo superior a. A doctor, master, viene, para mí viene instructor y luego viene master, doctor, toda la demás mamada. Pero bueno, el instructor, sobre todo en este en este espacio, ¿no?
Claro,
que estamos queriendo
aquí,
aprender a manejar. El doctor Vale nos atenderá luego.
Tal, soy un doctor.
Sí,
bueno, yo soy su instructor, soy mucho más.
Totalmente. Sí, ¿usted es un doctor que sabe manejar? No, la verdad que no. Entonces, chito, y me lo chamaqueo, ¿bien?
A huevo. Sí,
me lo pendejeo durante todo.
Sí que sí.
Bueno, la cuestión es que no, estaba pensando que las cosas difíciles de aprender justamente son, muchas veces, lo que hace la diferencia son los nervios.
Sí, güey, a huevo.
O sea, manejar tampoco es tan difícil. Uno ve gente manejando
totalmente,
que dice, güey, si sabe manejar
ese
o esa. O sea, cualquiera puede aprender. Más, sin embargo,
la ansiedad.
Fíjese usted que la ansiedad,
el no voy a poder.
Cuando le dicen, la mano en el volante, la mirada al frente, cuidado con la direccional.
No puedo con todo.
La verga.
Sí, claro.
Son los nervios.
Claro.
Pero lo mismo en todo. O sea, un doctor está ahí operando al paciente y la instrumentista le dice: cuidado, doctor, si toca eso se muere. Y bueno, lógicamente, el tipo va a decir: hice 4.500 operaciones y en este momento no sé si cortar el cable rojo o el verde.
Claro.
Bueno, con el manejo es lo mismo y con todo es lo mismo.
Con todo.
Así que bueno, con la anécdota de la Ivana, recordé que una vez me pasó algo similar. Yo venía totalmente instruyendo, ¿no?
Sí.
Como un campeón. Durante el inicio de las clases comenzaba a sondear el conocimiento o si había un acercamiento previo al manejo. ¡Ah, qué buena onda! O sea, directamente vamos a recuperar la experiencia. Yo porque nunca fui a una academia de conducir. Entonces me voy a sentar aquí con el eje de Jalapa, quiero ver cómo es toda la situación. Durante el inicio de las clases comenzaba a sondear el conocimiento previo.
Para no hablar de más.
Claro, usted manejó alguna vez, esto ya lo sabe. ¿Ha subido a un carro alguna vez en la vida?
Claro.
¿Conoce? Bueno, entonces, ¿por qué azota la puerta de esa manera, hijo de su pinche madre? No, bueno, disculpe, señor instructor, el carro no es mío, a mí me vale verga, pero eso lo tiene que... y así...
Eso con el tiempo destruye el auto.
Totalmente. Es como la salinidad también.
Claro.
Bueno, la cuestión es que una señora, no recuerdo la edad, me contó, porque un instructor debe ser serio y no andar balconeando gente, sino porque para mí, insisto, es más que un cura.
Sí.
Y si el cura tiene el secreto de confesión, el instructor tiene el secreto de, al menos de la edad de la señora que fue a aprender a manejar.
Sí.
Me contó que con su familia había tenido un accidente de auto en su infancia y que a partir de ese momento no quiso
nunca más información
que esa.
Sí.
Dice, algo que deba saber, yo como instructor le dije, algo que deba saber, señora, antes de que le diga acelere.
Claro.
Me dijo, en mi infancia tuvimos un accidente con la familia.
Y tengo pánico.
Y no me dijo más que eso.
Claro,
si me hubiera dicho, tengo pánico, le hubiera dicho, yo de abajo la voy guiando.
Sí.
Pero no me dijo más que eso. Y llegamos a la zona...
Bueno, de hecho son bien pinche cabrones los accidentes esos, por más que no sean catastróficos ni nada por el estilo.
Ah,
pero
nos
uno
marca.
Cuando tiene una... queda como... Y tiene que volver a manejar en chinga.
No, porque si no
no
lo hace nunca más.
Mi madre conducía, que era, pero que no mames.
Trixie.
Sí, y un día tuvo un accidente pequeño con el carro y no se quiso subir nunca más. Bueno, pequeño.
Topetón.
Fue la ruta y fue...
Bueno, sí, bueno.
Pero no quiso conducir nunca más.
Dijo,
no, a la chingada, cosa del diablo.
Es un trauma, es estrés postraumático que le dicen.
Claro.
Eso rápidamente uno debe enfrentarlo, si no, realmente debe ser muy complicado.
Sí,
porque
claro.
Uno queda con miedo después. Bueno, entonces llegamos a una zona tranquila con esta señora que me dijo, igual que su madre tuvo un accidente, hace tiempo y desde ese momento pero no tenía más datos. La clase inició una explicación rápida sobre los pedales, este para esto, este para lo otro, este para lo demás allá, la dirección del volante y comenzamos. ¡Vámonos! Le dije yo. ¡Recio, señora, para adelante!
Ahí va.
La señora estaba un poco tiesa.
No.
Y yo le dije, no, relax.
No.
Nos relajamos, un chingo. ¿Qué claro. son esos bracitos totalmente? No. Va a pasar el volante del otro lado. No, nos relajamos. Bueno, varias veces tuve que detener el carro por la falta de agilidad para dar vuelta.
Claro.
Porque iba tan duro al volante que cuando daba la vuelta se le enredaban los brazos a la señora. Parecía Olivia de Popeye. Y bueno, y ahí estaba. Entonces, dentro de las prácticas, le pedía repetidamente que avanzara y detuviera el carro.
Sí.
Avance, deténgalo. Y ella me miraba como diciendo, pero ¿a dónde vamos de esta manera? Claro. No, quiero ver si usted tiene reflejos.
Ajá.
O si le digo deténgalo y a los 20 kilómetros le pone el pie al freno. Bueno, y ya era un estándar, ¿no? Entonces, lo bueno es ver cómo va soltando el embriaje para ir. Bueno, el último ejercicio, una especie de recuerdo de Vietnam, se apoderó de ella. Sí, y giró el volante y comenzó a basar, y aceleró a fondo.
Chale.
Así, y empezó a girar alocadamente.
No.
A pesar de mis intentos por detener el auto, amigos, todo fue en vano.
No mames.
Sí, incluso con el doble control.
Sí.
Porque estábamos todo.
Tampoco. Y ya se lo desactivó.
No, sí, me lo desactivó. Sí, evidentemente, en algún momento trabó todas las puertas, se puso al control de otro, le vinieron los recuerdos de Vietnam, empezó a alocarse. Y yo estaba ahí que no podía, y la tragedia pasó. Ocurrió, nos terminamos estrellando con la banqueta. Era una banqueta alta, la defensa del lado del conductor valió totalmente madres, el carro ya no lo pude mover más y tuve que hablar a la grúa para remolcar el carro. La señora con cara de perrito regañado, como diciendo, ay, mire, joven, qué desastre hemos hecho. Señora, yo a partir de este momento no soy más su instructor. ¿Uno puede renunciar, instructor, a eso?
No sé.
Puede decir, no, la verdad que llevan 200 clases.
Ajá.
Usted lo único que ha hecho.
También abandona el carro y todo. Dice, no, ese carro tampoco es de aquí. Nada.
Sí. Claro, viene y dice, no, escuela de conducir, no, aquí siempre fue una peluquería, don. Aquí no nos hacemos cargo de. No, porque digo, tarde o temprano, alguno tiene que renunciar. Y, o el alumno tiene que decir, la verdad no es para mí.
Sí.
Me voy a la transportación pública, me voy a rentar un chofer.
Ajá.
O el instructor tiene que decir, mire, con 200 clases ya mínimamente tendría que empezar a que no se pare el carro ni bien lo arranca. Pero bueno, mientras esperamos que llegara la grúa, la señora me confesó que en el accidente fue un verdadero desastre. Y entonces, bueno, le dio mucho miedo a manejar. Las clases las tomó por idea de mi jefe, quien era su primo, que a la vez era hermano de la madre, y que fue el que iba en el mismo carro en el momento que el tío del abuelo había dicho que el nieto no era capaz de manejar un estándar. ¿Entendieron cómo es la situación? Ni mergas.
No, pero yo me perdí en la primera línea. La escuela de conducción se había armado nada más que para esta situación.
Sí, en realidad
y a usted lo contrataron nada más que para eso.
Sí.
Era para solucionar este trauma.
El dueño de la escuela era de la academia de conducir, era el primo de la señora esta.
Exacto.
Y ahí muere. Todo lo demás que agregué porque me abatate yo también. Me puse nervioso al volante.
Claro.
Me puse tieso y dije, ¿qué me va a empezar con el primo del abuelo del tío? No mames, hereje. No, era tranquilón así. Yo creo lo que dice el lagarto, que en realidad hizo toda esta de la academia
y todo eso.
Éramos como 300 personas trabajando ahí. No, gente de varo. Pero le tenían que enseñar a esta señora. Bueno, por suerte no pasó a mayores, solo el daño material y un pequeño golpe que recibí debajo de la nariz contra el volante del doble comando. Y yo le dije, señora, por favor, señora, mire cómo niña. Y le dijo, bueno, disculpe, joven, lo que pasa es que me puse nerviosa. Está bien, señora, pero así no. Y bueno, pero nada más. Allá del dolor, nada más. Esa es una de mis historias de terror enseñando a manejar. Si el tren se extiende lo suficiente, podría mandar algunas más.
Ah.
A mí me parecieron fascinantes.
Esto me pareció
el capítulo 1. Por favor, hereje, queremos muchas más.
Muchas más.
Saludos, nave. Abrazos enormes para todos. ¿Y qué creen? Ya casi llega Julio. Disculpe, pero Julio. Ya está aquí. Abrazo para el hereje de Jalapa.
Abrazo, güey.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En
caso de que el mundo se desintegre.
Desde La Paz, Baja California, llega la zurda feminista.
¿Cómo estás, zurda feminista?
Ah, sí, 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 la chintolola comunista. Ahí están diciendo todos, yo le voy avisando porque, bueno, ahí la cosa. Bueno, la zurda feminista dice, salvada de las redes. Y dice, querida nave, no tienen idea de lo agradecida que me siento de que en mis tiempos de rock and roll no había redes sociales ni tantos dispositivos a la mano. Claro, y no sé para dónde va el mensaje, no, pero me imagino mucha fotografía subida, claro, mucho video, claro. Si hay foto hay video y todas esas cosas. Bueno, les quiero platicar lo que nos pasó a mí y a dos amigas con el único dispositivo que teníamos a nuestro alcance en aquel momento. Bueno, nosotras salíamos a bares regularmente. Sí. Era una cosa de, no le voy a decir de lunes a lunes, no, pero, bueno, pero de lunes a martes. Ajá. Bueno, íbamos a fiestas. Bueno, y íbamos a fiestas y nos juntábamos mucho, solo nosotras, ¿no? Ahí. Nos burlábamos un poco de los hombres que nos querían invitar a bailar o cosas así. Porque como que las amigas, cuando hay grupo de amigas, le digo yo como en mi interacción con mi grupo de amigas, cuando salen con un chip, digamos, bueno, vámonos a platicar nosotras, vamos el chismecito, digo, no están en todo. Habrá quien... A lo mejor le aparece un turco mamado y rompe ese pacto, pero generalmente por eso digo, me las imagino riendo de todos los galanes que llegaban a chicas, me concede esta pieza y todo eso, porque ellas estaban en plan platicar entre ellas y todo el pedo. Entonces nos burlábamos y así, a los que llegaban a intentar ligar a alguna de mis amigas, los dejábamos quedarse y nos burlábamos hasta que ellos mismos se iban. Claro, o sea, les daban el entre, les decía, sí, siéntate. ¿Cómo no? Ay, sí, y dime. Y así, bueno, lo chamaqueaban. Y luego cuando quedaban los despojos de ese ego, lo aventaban a la pista nuevamente. Sí. Así era un grupo de Rottweiler salvaje. Las amigas de la zurda feminista. Y muy bien, ahí iban un día en un lugar de moda. Sí. De moda en aquel momento.
Sí, claro.
Vio las modas pasan.
Sí.
Bueno, donde todavía la gente convivía y se miraba a los ojos sin celulares ni nada. Estaba yo con mis amigas pasándola bien y riendo a carcajadas. ¡Jua, jua, jua! ¡Ay, pero jua, jua, jua! Al terminar la noche de fiesta en el bar, nos quedamos con mucha energía. Pasadas de energía, pues, podríamos decir que la queríamos seguir.
Sí, claro.
El famoso ¿dónde la seguimos? Y uno mira el reloj y son las 6:30 de la mañana y dice, ¡ah, tu puta madre!
Y bueno.
Pero ¿cuándo te vas a dormir? Pero bueno, queríamos seguir y no teníamos nosotras ningún plan de after. Bueno, así que se acercan unos chavos guapos, guapísimos, se veían fresones y de lana. Y bueno, y nos invitaron a un after, a una casa con vista al mar en un lugar muy exclusivo. De puta madre, podríamos decir. La cuestión es que, por otro lado, otros chicos que nos estaban invitando a un lugar totalmente diferente, lo opuesto, nos dijeron abiertamente que nos invitaban a seguir tomando a un yonke. Bueno, a esas edades, 22 años, no sé en qué estábamos pensando. Elegimos el after con los del yonke y no con los fresones de vista al mar, claro, y todo el pedo. Bueno, para esto solo quedamos dos amigas y yo, y ellos eran dos. Entonces nos fuimos a una zona de tierra, no es tierra normalita ni sino fango directamente. Así, lodo, lucha en el lodo. Bueno, para esto solo quedábamos, como les dije, dos amigas y ellos eran dos, así que en cuanto nos bajamos del carro, nuestras zapatillas se hundieron en el lodo hasta los tobillos. Nosotras estábamos fascinadas con la experiencia. Nos reímos hasta llorar. Y así, todo muy cool. Y no recuerdo, yo recuerdo que íbamos en un auto.
Ajá.
Pero que era el mío el auto.
Mire.
Entonces, por eso el mame del auto, del aprender a conducir y todo el pedo. Acto seguido, despierto dormida en la parte de atrás de mi auto con un rayo de luz dándome en la cara. Mi amiga, la que peor manejaba, dormida en el asiento del piloto. Y mi amiga, que llegaba a su cámara cámara digital ese día en el lado del copiloto. Amanecimos las tres dormidas en mi auto, pero afuera de la casa de una de ellas. Cuando yo empecé a tratar de despertar y así, entre asustada y risueña, porque dije, sí, ¿dónde había quedado todo esto? Y seguí riendo. Claro. Bueno, la cuestión es que teníamos los pies llenos de lodo, ya estaba duro el lodo, y los zapatos tenían una pasta de lodo, y de inmediato prendimos la cámara para ver qué había sido de la pedota que nos aventamos.
Claro, a ver si había algún registro o algo.
Claro, sí. Y bueno, la cuestión es que los chicos, nada pendejos, supongo que a modo de burla, nos tomaron varias fotos de nosotras dormidas con nuestra propia arma letal que habíamos llegado, es decir, la cámara, con la única cámara digital que llevábamos. Ah, ahora me río, porque obvio, era la cámara digital y era nuestra y la teníamos nosotros. Claro. Pero si imagino eso en un celular al día de hoy,
está
digo,
publicado.
Ay, puta madre, esto tiene copia, salgamos de todas las redes sociales. En fin, esos son los beneficios de no estar tan interconectados en aquella época. Ay, qué salvada nos dimos de las redes sociales. Nunca volvimos a ver ni a los del Yonke, ni creo que ni entre nosotras las amigas.
Claro, claro, claro.
Un beso grande para la zurda feminista y de La Paz, Baja California, México.
Un beso.
Damas, caballeros, ya Emiliano Locutor.
¿Cómo está, Emiliano?
Amigos espaciales de la costa pacífica. Pero usted está en la costa atlántica, en realidad. Está en Cancún.
Verdad, claro, sí.
No, pero no se asusten, no se asusten. Si vienen huracanes, aquí tienen a un seguro servidor para rescatarles. Rescatista, Emiliano Locutor.
Mire.
Le locuta y le rescata, ¿entiende cómo es?
Y le va locutor mientras rescata.
Sí,
¿entiendes?
Le dice, está bien, sí, nada te va a pasar. Y pasamos ahora rápidamente a calentarnos con esta bonita taza de café. Bueno, la cuestión es que, pirata, yo no quiero ponerme suspicaz, pero es la segunda vez en menos de 20 días que dejas deslizar el sexo de las tortugas en medio de un montón de gente que no deja morir los trenes en paz. Bueno, luego no se quejen si llega en bicicleta con un perrito atorado en la defensa, una señora de las plantas diciendo que movió una y encontró bichos bolita, o serían cochinillas. Bueno, les abraza desde la soledad Cancún su amigo Emiliano Locutor. Sí, Emiliano Locutor, es verdad, tiene razón, no me puedo quejar si vuelve alguno a decir el sexo de las tortugas y la chingada. Pero sí, igualmente estaba pensando, Emiliano Locutor, que mi ansiedad, que cada vez es mayor, y me pongo así como, no sé, un poco quisquilloso con algunas cosas, como los largos de los trenes de algunos mames.
Sí.
Digo, siempre fue así, o sea, el de las tortugas duró millones de años, el del Olorito de la Patagonia miles de años, pero uno está como ansioso, ¿vio? Un abrazo grande para Emiliano Locutor, prometo no volver a nombrar ningún tren del mame pasado. Abrazo, hermano. Señoras y señores, llega Freddy del Estado de México, México.
Freddy.
Bueno, me desintegré por andar jodiendo yo.
Por andar jodiendo.
Y bueno, de castigo.
Bueno,
ahora
claro.
Estimado pirata y lagarto.
¿Quién le puso
ustedes,
castigo?
Y ustedes no me conocen, pero yo a ustedes llevo algunos años escuchándolos.
Ajá.
Nosotros percibimos.
Sí,
tenemos percepción.
Hay un Freddy.
Sí, hay un Freddy. Hay un Freddy por ahí que anda jodiendo y nos descubrió ahí en el Estado de México. A veces con intermitencia porque mi paternidad no me permite estar al pendiente.
Ajá.
Ah, pero del hijo bien que estamos al pendiente, ¿no? Bueno, pero les cuento cómo fue que di con ustedes.
Sí.
La historia es más o menos así. Hace un poco más de 8 años, mi hermano, mi primo y sus amigos gamers crearon un clan de Clash of Clans, ¿entienden?
Sí.
Bueno, y me invitaron.
Ajá.
Bueno, yo igual invité a unos compañeros del trabajo para que se unieran y así armamos un clan realmente numeroso.
Poderoso.
Vergas, pues. Mi hermano era el líder y yo tenía un rango importante en el clan.
Ajá.
Yo no me quiero hacer como el importante,
pero
tenía un rango importante. Lo cual para los que pertenecen a Clash of Clans y a los clanes es algo importante.
Sí,
a nosotros nos vale mucha verga. En
este caso
somos de Guanajuato, o sea, nos vale verga. Pero bueno, era importante. Digo, por si se presenta y diga, ¿qué tal? Soy un rango importante dentro. ¿Nosotros?
No conocemos los rangos.
Al único que respetamos es al líder supremo del clan desintegrado de Clash of Clans, que bueno, está en receso ahora de hace
un poco,
tiempo.
Sí.
romper estompas, sí, de ahí para abajo, manos le van a faltar. Pero bueno, yo tenía un rango importante. Mi hermano organizaba por un grupo de WhatsApp los ataques. Ajá. Y andaba chingui chingue, claro, diciendo ahora se despertaron los coreanos. Bueno, algo que ya vivimos, sí, que sí, luego sí, se vive a través de los Pokémon,
claro,
que un saludo al Chiquimón. Ajá. Y no sé qué madre. Entonces estábamos ahí, daba las órdenes de cómo y a quién atacar, planificaba la estrategia. Nosotros teníamos que seguir las órdenes,
sí,
porque si no valíamos verga.
Obvio, esto,
bueno,
es un ejército.
Totalmente. Mi primo me contó que un día
esto
mi hermano dejó su celular
es
totalmente desbloqueado. Esto,
sí,
es un clan.
Esto es un clan.
Sí, y entonces el celular desbloqueado.
Oh, no manches.
Nadie que juegue Clash of Clans puede dejar el celular desbloqueado.
Sí.
¿Qué clase de pendejo es su primo? Bueno, mi primo tomó su celular, abrió la sesión del juego, degradó a mi hermano a soldado raso.
Oh.
Le quitó todo el poder, oh, lo dejó hecho la verga y se hizo líder.
Se hizo
un
líder.
Golpe de estado ahí.
Oh, sí,
un golpe palaciego. El primo pasó a ser el líder supremo del clan desintegrado. Ah, no, del clan, no.
Ah.
Pero sí, mi primo me platicó que mi hermano se súper emputó.
Ah,
como diciendo,
sí,
pero toda una vida.
Totalmente.
Yo lo único que quería era llegar al liderato. Una vez que llego, casi no lo pude disfrutar. Güey, hacía meses que no dormía preparando los ataques para que venga este pendejo.
Y bueno. No puede tener estos errores.
Sí.
Discúlpeme, pero no puede.
Sí, yo igual no estoy entendiendo la secuencia de quién dejó desbloqueado el celular.
Ajá.
Y a quién lo chingaron.
El
se lo tienen
primo.
Que haber chingado. Y
un primo del primo.
Y pero se lo chingaron al primo.
Y bueno, pero ¿cómo va a dejar el celular desbloqueado?
No sé, primo. ¿Qué onda? Bueno, tomó su celular, abrió la... Ah, eso ya se los conté.
Sí.
Y bueno, yo cuando me lo contó yo me cagué de risa. Porque yo era un influencer dentro del clan, pero tampoco estaba tan así.
Sí.
Así que me contó, me cagué de risa. Y quedamos que algún día le robaríamos el liderazgo para hacerlo emputar nuevamente. Mi hermano cambió sus claves y puso más seguridad para que eso no volviera a pasar.
O sea,
y empezó lentamente a crecer y crecer. No dormía, tomaba puras vitaminas, entrenaba 8 horas diarias, no paraba. No había domingos para él, tampoco sábados, la familia no existía. Los amigos eran algo que estaban por ahí, que si no pertenecían al clan los negaba 10 veces. Después de un tiempo ya, estaba aburrido del juego y de las órdenes que me daba mi hermano. Entonces dije, que tienes que atacar, que tienes que concentrarte, que tienes que estar más trucha, que cómo puede ser, que contestes el WhatsApp, que
me dejas en visto,
que su puta madre.
Ya, cállate.
Sí, ya me habían expulsado del clan como unas 3 veces. Bueno, por no atacar.
Yo
solo estaba esperando la oportunidad de robarle el liderazgo. ¿Tú también, Bruto? ¿Usted también quería robar el liderazgo?
Claro, está muy castroso.
Un día mi hermano llegó en su carro a casa de nuestra madre y cometió el error nuevamente. Esta vez dejó su iPad desbloqueado en el carro.
No manches.
No, pero es un pendejo. Ese no puede ser líder de nada.
Bueno, se da cuenta. ¿Quién es?
Felipe Calderón, güey, su hermano. O sea, no mames, ¿qué pedo? Dice, tomá una charanda y dejaba todo desbloqueado.
Sí.
Y luego, hay que atacar. Dice, o sea, mire, yo lo voy a dejar aquí, Freddy.
No.
Pero está larguísimo ¿qué pedo? ¿Hasta dónde vamos a ir con todo esto? Bueno, pero el... ¿cómo sería? El desenlace de esto no lo tuvo una novela de Televisa.
Ah, mire.
Yo les voy informando. Ustedes dirán, ese güey, ¿qué pedo con él? Ni una novela, ni una telenovela de Televisa. O sea, María la del Barrio se queda pendeja con este. Así que imaginen la situación, amigos. Hola, ¿cómo están? Soy Homero, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero?
Bueno, era sábado.
Era sábado.
Y esta noche yo estaba invitado a un casamiento.
Ah, mire. Sí.
A media tarde me entero que todo el grupo de amigos que estaban invitados iban con sus respectivas parejas, novias.
Ajá.
Habían sacado muñecas hinchables, maniquíes,
claro,
habían sacado de algún lado algo. Y yo solo.
No.
Más solo que perro malo.
Sí.
Y yo dije, qué momento ¿no? Ir solo. Hay gente que tiene mucho. Así, como, ¿cómo llamarle?
No sé cómo.
Pruritos, resquemores. Se pone como diciendo, ¿cómo ir solo a una fiesta?
Como que se ve débil.
Como dice, si van, hay que ir en pareja.
Sí.
Bueno,
más
la cuestión.
Un casamiento.
Sí. Bueno, yo en ese momento solo. En ese momento trabajaba en el cine como proyector. ¿Recuerdan que les he contado? Varias anécdotas de esa época. Y empecé a invitar a cada una de las compañeras a ver si me acompañaba.
Ajá.
Che, tengo un casamiento, ¿querés venir conmigo?
Sí.
No, ni con un palo, ni loca, con Bonnie a la esquina. O sea, esas eran las respuestas generales. Luego me puse a invitar a la gente que salía del cine. en la última sesión. Sí. ¿Quiere venir conmigo a un casamiento? No, sáqueme, suélteme, me hace daño. Llamen a la policía, hay un degenerado en la puerta que y me...
Claro, está extraña la situación.
Estaba así, estaba extraña. Sí. Bueno, fui al kiosco del cine. Ah. Chicas, ¿alguna quiere venir a la tienda donde venden dulces y eso? Chicas, ¿alguien quiere venir a un casamiento esta noche conmigo? Nada sexuales, decía yo. Es para no ir solo, Sí, nadie me pelaba. Nada, todas me miraban. Te están hablando, Nancy. Sí. No, te están hablando a vos, Francisca. Bueno, la cuestión es que me fui a las chicas que cortan ticket en la puerta. Un cine grande, era.
Claro, claro.
¿No querés venir conmigo a un casamiento esta noche? Nada sexuales, decía yo. Claro. Y a lo último llegaba y les decía.
Nada sexual.
Nada sexual antes. Claro. Y se asustaban, pegaban un brinco, como diciendo, quien avisa nada sexual viene con algo sexual, obviamente. Sí. Bueno, no, y bueno, les explicaba toda la situación, nada, que ya tenían planes, que era muy sobre la hora, claro. Que tenían que hacer sombras chinescas en la casa, que tenían que hacer figuras ikebana, pero bueno, todas estaban como, no, fui con las chicas que acomodan, las acomodaron, las que están con la linterna y eso, misma pregunta, nada sexual, chicas, pero solo para acompañar, como para no ir solo, tengo un casamiento, ¿no quiere venir alguna conmigo? Rechazado por todas. Todo me decía, va de retro, Satanás, antes de ir a un casamiento contigo, me voy a un velorio con mi tía Berenice. No sé, yo nunca fui un ganador, les tengo que decir, con las chicas, pero bueno, no, pero estaba complicada la situación. La última opción era la cajera.
La cajera.
Sí, sí, iba al tiro ahí.
Lo último, ¿por qué? Claro,
y porque, no sé, porque es mucho para mí. Yo dije, esta ni con nada sexual tampoco. Bueno, pero ella está bajo llave, así que debía esperar la oportunidad para preguntarle que saliera de ahí del recinto, por la alta seguridad que se maneja en los cines. Bueno, se le veía tristona. Así, tristona. Bueno, así que cambié la estrategia y le dije, ¡no estés triste! Y funcionó, amigo. No, la encaré por otro lado.
Sí.
Por otro lado, que no les voy a decir porque es como mi fórmula. Fórmula secreta de cómo. Y ahí es más, sí. Y aceptó plenamente. Me dijo, sí. Sí, me vale verga la vida, así que sí, acepto. Bien, ahí vamos. Llegamos al casamiento todos con nuestras respectivas parejas.
Sí que sí.
Ahora sí, amigos. Ahora estaba exultante, estaba feliz, un poco nervioso porque era la primera salida con esta muchacha. No teníamos mucha confianza y yo ya estaba tan preparado al rechazo que cuando me dijo sí, no supe muy bien qué hacer. Pero esta historia continuará. Damas y caballeros, ya con ustedes el bolillo modular de Orizaba, Veracruz.
¿Cómo está, bolillo modular?
Bueno, ¿qué dice, güey? La cuestión es que yo vine como para que me firmen la papeleta con bolillo modular y aquí estoy. Cuando yo era morrillo, mi tío Domingo siempre me llamaba Millo Bolillo. Bueno, también tengo un gran gusto por la música electrónica modular. Es mi favorita. Les contaré más detalles sobre este género en el futuro, pero soy estudiante de psicología y resido en la bella ciudad de Orizaba, Veracruz. Bueno, saludos a la nave y a todos los desintegrados. Gracias por hacer mis días más o menos con sus anécdotas y la forma tan particular que tienen de la narrativa de ahí, aquí y allá. Y por ayudarme a encontrar un nuevo, bueno, de nuevo, nuevamente digo, la motivación intrínseca para ponerme en movimiento y disfrutar de lo que hago. Ya para terminar, estuve presente en las fiestas lagartigianas. No, esperen, no viene del futuro. Estamos hablando de las fiestas lagartigianas anteriores.
Y estas también,
ya
imagino,
se están,
¿no?
Claro, sí. Sí, ya se están por dar las próximas.
Sí,
yo trataré de estar. Digo, garantícenos que va a estar. Sí, la pasé muy bien. Me quedé dormido en el ATAC puesto, bueno, pero muchas felicidades atrasadísimas por todo eso. Bueno, ya mejor felicítenos por la próxima, cabrón. Claro. Ese día me la pasé, bueno, mis felicitaciones por el chat de YouTube, pero bueno, por todo lo que hubo ahí. Estoy viendo la posibilidad de asistir al aterrizaje noroeste 2023 en Ciudad de México.
Chingón,
güey. Qué Orizaba, estamos cerca, cabrón. Es cuestión de voluntad y de armar más o menos la agenda. Pero hay muchas determinantes sobre la mesa.
Ajá.
Y siempre hay determinantes sobre la mesa. Claro, espero poder resolverlas antes de que, bueno, pierda la oportunidad de conocer a tan bonita comunidad. Saludos a todos. Saludos a la raza del Pasquín, dice también. Y bueno, y en caso llegar aquí fue lo mejor que pude haber hecho, dice el bolillo. Modo Modular, qué buena onda. Un abrazo grande para el querido Bolillo Modular de Orizaba, Veracruz, de México. Damas, caballeros, con usted llega el Buffy de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Buffy?
Buen día, Nava hermosa y querida. Con respecto al mensaje del campeón sin corona.
Sí que sí.
Bueno, y a los que no se ubican, el campeón que se ubica perfectamente.
El campeón
vengo a presumir
en Ciudad de México
que a mí con los ojos vendados y las manos atadas y el culo apretado, yo me muevo por Ciudad de México, pero sin pedos.
Y el Edomex también.
Sí, el Edomex también se lo manejo ampliamente. Y podría ir más allá, pero bueno, me voy a quedar ante toda la humildad, dice el campeón sin corona. Aquí en la chura Tarija, dice el Buffy de Tarija, trabajamos en el móvil. Yo aparte tenemos una aplicación para no perdernos y así, pero casi siempre que te mandan la ubicación del cliente, ya sea por Google Maps o por la aplicación, casi siempre falla y me mandan a no sé dónde.
¿Pero
y yo digo, pero si yo lo conozco como la palma de mi mano, yo nací en Tarija.
No lo pego.
Tarija tampoco es, no sé, no es San Pablo, Brasil, no es Ciudad de México.
Póngale,
o sea, yo me muevo ahí y veo, aquí están construyendo más allá de la frontera, no sé qué pedo, pero ando bien. Bueno, y como dijo el campeón sin corona, no le hago caso.
No le hago caso.
Mitad por la soberbia, así de decir, ¿qué me va a enseñar una máquina a mí por dónde tengo que ir? Y mitad porque a veces, bueno, se equivoca, ¿no? Así que porque el puto GPS te manda a dar una vuelta de mierda hasta no sé dónde, cuando yo tengo mis atajos.
Yo
digo, por aquí corto campo, ¿no? Y aparezco ahí. Está bien, le piso las plantas a alguna señora de algún jardín o algo así, pero aparezco antes que nadie. Así que, bueno.
Tarija estaba creciendo un chingo.
Sí, Tarija estaba descomunalmente creciendo.
Estaba creciendo. Supongo que seguirá creciendo.
Pero
había muchas calles como muy nuevas, ¿no?
Sí,
y muchos sectores muy nuevos.
Y pero yo como le ando por todo Tarija, soy taxista, digo. No sé si lo aclararon previamente, pero le conozco todo. Entonces, a veces me cortan caminos que antes estaban habilitados. Y me dice, ¿qué hay ahí? No, ahora hay un viñedo. ¡Ah, su puta madre! Digo, yo y acelero. A veces me va bien, a veces no. Pero bueno, postdata, se les espera en La Chura, Tierra, Chapaca, en Tarija. Y creo que además está decirles que se les quiere muchísimo. Igualmente, Buffy, querido Buffy, hermano, quedamos siempre en contacto con el Buffy de Tarija, Bolivia, desde aquel aterrizaje y siempre en el corazón. Y acompañándolo en todos esos viajes en el taxi, ahí sonando siempre en caso de que el mundo se desintegre. Abrazo grande para el Buffy ahí en Tarija, Bolivia. Señoras y señores, ya con ustedes, Quirimea del Estado de México.
¿Cómo está, Quirimea?
Quirimea aparece aquí, estimada nave. Les escribe un desintegrado nuevo, neófito, novato y con campanita.
Ah, mire.
Es de buen augurio debutar con campanita cuando uno llega, porque generalmente campanita es como los no sé, va a lo seguro, va a lo conocido, va con los que la pasó bien ya. O sea que Quirimea, si va con usted, es garantía. Aquí hay química. Así que bueno, un abrazo, bienvenido, por supuesto, Quirimea. Y por aquí estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la Unicornita, que anduvo cumpliendo años el sábado, por Chalía, que cumplió años el domingo, y queremos pastel maravilloso. Un beso enorme para Chalía. Brindamos por el J. Paulus, por el Ryu Jim, por el Tapi de Morón, por el Idiota del Pueblo, por Marco y Clau, por el Cimarrón de Golden Colorado, por Leroy, por Gavix de Oaxaca, por el Osby, por el Niles. Y así nos defendemos por izquierda, por derecha, por donde en sus monitores, por la IFA, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo resistente. Sí, práctica, útil, diría, global. Sí. Aunque altamente contaminante, como si fuera una bolsa de plástico, güey.
¡Órale! Hoy, 3 de julio, es el día en que debemos tomar conciencia, porque es el día de las bolsas de plástico.
Ajá.
Así que saluden a sus bolsas de plástico, inclusive la bolsa que contiene todas las bolsas, que hay en todas las casas, también salúdenla. La bolsa de plástico es un objeto cotidiano utilizado para transportar pequeñas cantidades de mercancía, hasta la definición, introducidas en los años 70, 1970, las bolsas de plástico rápidamente se hicieron muy populares, inundaron el planeta, especialmente a través de su distribución gratuita en supermercados y otras tiendas, que fueron revirtiendo esto como fueron pudiendo. muriendo en algunos casos y tardíamente. Ah, y en el siglo XXI alguien dijo, wey, tardan un chingo vergos en biodegradarse y hay montañas y montañas de basura de este tipo en el mundo. Hay plástico en los océanos, está todo mal, todos vamos a morir. Y a partir de ese momento hay como unas campañas que tratan de minimizar su uso. Así que por lo menos el día de hoy, ajá, si tienen la oportunidad de comenzar a reducir su uso, por estaría genial. También es el día del locutor en Argentina. Así que los argentinos y argentinas saludan a Gonzalo Moreno, que para vos
no hay como la suya.
No, claro. Así que un abrazo enorme para nuestro querido y admirado locutor Gonzalo Moreno, locutor oficial de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Un abrazo grande para Gonzalo, y nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Seco de Mérida, Yucatán, que cumplió años el día de ayer y que queremos un pastel hecho por él mismo. Claro, gran chef, el querido Seco, un abrazo grande. Que esté un poco húmedo, el pastel nos gusta un poco húmedo, Seco, no le pedimos seco, por favor, no tan seco. Un abrazo para el Seco, damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.